está viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Buenas tardes, 16 minutos para la una del mediodía. Estamos en directo en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. El día está nublado. La verdad es que por el momento los cielos están cubiertos, aunque Meteo Galicia nos dice que se irá abriendo algún que otro claro. Hoy la temperatura es agradable, 16 grados, ¿no? Se descarta que siga subiendo al menos un poquito. En un rato hablamos también del pronóstico meteorológico para las próximas horas. En esta jornada tenemos que hablar de la figura de Gonzalo de Anés. Hay que señalar que fallecía en el día de ayer, en realidad la noche anterior, en Madrid, y bueno, pues que es una persona muy representativa de la cultura, de las letras, de la historia de aquí al ladito de Coaña. En realidad nació en Trelles y es hijo predilecto del Ayuntamiento de Coaña desde el año 2005. Desde el Ayuntamiento han celebrado esta misma mañana un pleno extraordinario para decretar 3 días de luto oficial. También la consejera de Cultura del Principado ha querido destacar la importancia del legado de Gonzalo de Anés en el ámbito de la historiografía nacional. Expresan sus condolencias por el fallecimiento del que era director de la Real Academia de la Historia. Deja ese importante legado en el ámbito de la historiografía nacional y una herencia de ambiciosos proyectos que tienen que continuar y mejorar para rendir así el mejor homenaje posible a su memoria, según destacaba la consejera de Cultura. Hablaremos de la figura del desaparecido ilustre de 82 años. También en el occidente asturiano hablaremos de otros temas, como por ejemplo el dragado del canal de navegación entre Castropol y Figueras. Desde el Partido Popular reivindican que se ponga en marcha un acuerdo parlamentario, un acuerdo que se alcanzaba y que exigía al Principado de Asturias que pusieran manos a la obra para dragar el canal de navegación que une Castropol y Figueras. Desde el PP han podido notar que sí que se están llevando a cabo pequeños dragados, pero no ese definitivo y que es tan importante. Asimismo, desde el Partido Popular en Castropol reclaman al Ayuntamiento que solucione la situación en que se encuentra el campo de la fiesta de Piñera, que está hecho un desastre. Hablaremos también de la recuperación del bosque autóctono en el municipio de Cervo. Han plantado más árboles en terrenos comunales en Lieiro para que quede una descarga activa y con vegetación para las generaciones venideras. Y también hablaremos dentro de un ratito con la nueva presidencia de la Sociedad Amadores de la Música, que rige la banda municipal y la Escuela de Música de Ribadeo. Al fin y al cabo es la cantera de la que salen todos esos músicos. Tiene un nuevo presidente desde este pasado sábado, que es José Luis Pulpeiro, así como una nueva junta directiva. Vamos a hablar un ratito con él porque ya tienen unas líneas de actuación, ya tienen unos objetivos en mente. Igualmente, en esta jornada de hoy, pues trataremos el tema de la sanidad, quimioterapia en Burela, hospital oncológico sí o no. Desde el Partido Popular, el diputado José Manuel Balseiro está confiado en que sí, en que será pronto y que desde el Sergas están dando los pasos necesarios para conseguir ese servicio. Hay que destacar que desde, por ejemplo, el Bloque Nacionalista Gallego, incluso el Partido Socialista u otros sectores sindicales dudan que llegue a ponerse en servicio, en funcionamiento ese servicio, ese hospital oncológico de día. De esto y de mucho más vamos hablar a lo largo de los próximos minutos aquí en Costa Viva y también de deportes con Miguel Fuente.
El equipo de fútbol sala Aspalane de la Asociación de Padres, Madres, Niños y Adolescentes con Necesidades Especiales de la comarca de Viveiro jugará un partido hoy a las 17:45, 6 menos cuarto de la tarde, en el pabellón de los institutos contra la Asociación Chamorro de Narón, perteneciente a la primera jornada de liga organizado por Especial Olympics en Galicia. El Santiago Futsal será el rival del Burela en la final de la Copa Xunta de Fútbol Sala. Los compostelanos han ganado en la semifinal celebrada ayer al Narón por 4-3. La final entre compostelanos y mariñanos será, a falta de confirmación, en Boiro el día 1 de mayo, misma fecha para la disputa de la final de la Copa del Rey. Los mariñanos ahora mismo están más centrados en el partido de liga del próximo sábado, 6:30 de la tarde en Vistalegre, frente a un Jaén que deben ganar si quieren estar en el playoff. El equipo femenino cambia el chip de la liga por la Copa Xunta mañana a las 8 de la tarde en Ourense, semifinal a un solo partido frente al Ciudad de Asburgas. El otro finalista es el Ponte Ourense, que venció en la semifinal al Viaxes Amarelle por 5-1. Y en el mundo de la canasta, el Ourense Ensino puede terminar el fin de semana de hacer los deberes. Y más le vale, porque a la lesión de Marc Vivarella hay que unir a Almudena Puente, jugadora que el pasado fin de semana retornó a las canchas de juego después de 7 meses de recuperación de una lesión de ligamentos. Revisión ayer y la noticia es totalmente negativa. Debo volver a pasar por quirófano. Mejores noticias para el Club Baloncesto Burela, que ya es matemáticamente campeón del Grupo Norte de Segunda División Femenina a falta de una jornada. Por lo tanto, el fin de semana a celebrarlo en su cancha con un partido de liga frente al segundo clasificado, que lo seguirá siendo independientemente del resultado. La tercera plaza está en juego. Lorenzo Mondoñedo y Sarria se juegan esta plaza y se enfrentan entre sí. Y ya se conocen los equipos clasificados para los campeonatos provinciales de fútbol sala 2013-2014. En la categoría infantil será el Lorenzo Mondoñedo y el Burela Fútbol Sala A. En la categoría cadete, Lorenzo Mondoñedo y el Colegio Pilar. En categoría alevín, Lorenzo Mondoñedo y Burela Fútbol Sala. Y en la categoría benjamín, Santiago de Foz y la Acción Cultural Deportiva Xove. Por último, el próximo viernes a las 12 de la mañana tendrá lugar la presentación del duatlón escolar que se organiza en Mondoñedo el día 12 de abril por la tarde, prueba que entra dentro del programa Xogade de la Xunta de Galicia. A dicha presentación acudirán el alcalde de Mondoñedo, Manuel Orlando González, el presidente de la Federación de Triatlón, Paco Villanueva, y el técnico de deportes del Ayuntamiento de Mondoñedo, Raúl González.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Hoy el menú de Viladoval tiene de primero lentejas, ensalada de arroz y judías con refrito. De segundo, filete de pollo, costilla asada o caballa frita. Riquísimo, como siempre, en Viladoval. Hacemos un alto en el camino y hablamos con el presidente de Amadores da Música.
Neumáticos de Leo, seguimos bajando precios. En neumático nuevo, 205-55-16-91V, a tan solo 50 euros. Y esta semana también en nuevo, 195-65-15-91V, a tan solo 49,90 euros. Si pagas más, es tu problema. Recuerda, 205-55-16 nuevos a 50 euros cada una. El 195-65-15 a 49,99 euros cada una. En Neumáticos de Leo, queremos que por poner unas ruedas, no dejes de llegar a final de mes.
Seguimos. La directiva de la agrupación de la Sociedad de Amadores da Música acaba de cambiar, ha cambiado de hecho este fin de semana con el correspondiente proceso electoral, y tenemos con nosotros al nuevo presidente de Amadores da Música. Él es José Pulpeiro Grueso. José, buenas tardes, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Penso que o primeiro que quería facer vostede era dar as gracias a todos os compañeiros, os de antes e os de agora.
Pois sí, penso que é o que debo de facer. En primeiro lugar, quero dar as gracias públicamente a todas e a todos os compañeiros que forman a nova directiva de Amadores da Música por haber confiado en min. A todos eles moitas grazas, espero non decepcionalos. En segundo lugar, dar as gracias a todos os socios e socias que o sábado confiaron neste proxecto e demostraron votando afirmativamente a esta única candidatura. Moitas gracias tamén. En terceiro lugar, agradecer á directiva Saínte o haber pilotado este barco que se chama Banda de Música Municipal de Ribadeo e atracalo en Porto gracias ao seu esforzo e traballo desinteresado. Gracias a todos eles.
Despois dese agradecemento, gustaríame que nos falaran de quenes son esas persoas que compoñen a nova directiva.
Bueno, a nova directiva está, neste caso, composta por eu, como presidente, José Luis Pulpeiro Grueso, José Manuel Yáñez da Blanca, vicepresidente, Vanessa Llanes Rivas, secretaria, José Ángel Bolaño Penelo, tesorero, Aurora Fernández Peña, encargada de material, José Farruco Graña Rama, vocal, Ramón Santiago Fernández Reinante Gómez, vocal, e María Martínez Souto, vocal.
Pues esas son as persoas que van rexir a partir de agora a Sociedade de Amadores da Música, pero además vostedes comezan xa bastante forte, porque veo que xa teñen unha ruta de traballo, unhas liñas de actuación, alo menos unha declaración de intencións. Fálenos un pouco dese tema.
Bueno, fixamos unha ruta de traballo, bueno, pues polo menos marcarnos unha línea, ¿no? Está, podemos decir que está dividida en tres grupos. O primer grupo sería sobre a canteira de músicos. Temos que traballar codo con codo coa escola. A escola debe nutrir de músicos a banda, e a banda vai ser o escaparate da escola, sin lugar a dudas. Hai que facer concertos didáticos nos colegios, tanto en Ribadeo como nos colegios limítrofes da Mariña, e pode ser tamén extensibles tamén ao occidente asturiano. Negociaremos co Concello bonificacións económicas nas matrículas da escola de música para membros da banda. Seguiremos financiando os instrumentos musicais para músicos da banda e trataremos de darlle máis divulgación a esta oportunidade que se lles brinda a todos eles. Imos crear unha bolsa de regalos co fin de premiar a todos os músicos da banda por asistencia e ensaios a concertos a través de puntos. Dotar dunha partida presupuestaria para adquisición de materiales consumibles para vento metal e percusión. Aquí falta vento madeira, pero é que vento madeira xa está recibindo esa axuda. Programar concertos exclusivamente infantiles onde o cine e o teatro sexan parte do programa. Eso con relación ao primeiro punto, ¿no? A primeira ruta. Con relación á segunda, centrámonos nos socios. Temos que facilitar aos socios a máxima información a través da página web e do correo electrónico daqueles socios que faciliten a súa dirección. Vamos a crear o Día do Socio, unha vez ao ano dedicarlles un concerto e unha pequena festa. Claro, a poder ser gastronómica, pero dependendo do presupuesto. Intentar implicarlos neste proxecto para que coa súa axuda a asociación medre en socios. Estudiar a viabilidade de todas as suxerencias que os socios nos remitan. Xa por último, a terceira liña sería a programación de un ou dos concertos con fines benéficos. Un ou dos concertos ao ano. Colaboraremos e intercambiaremos actuacións con distintas agrupacións musicais locais. As saídas vanse programar pensando nos estudiantes, tendo en conta que o calendario lectivo. Insertaremos en todos os programas de man mensaxes relacionados co importante positivo que é estudiar música. Aquí fixemos uns exemplos. A ventaxe de emprender estudios musicais son moitos máis que inconvenientes. Desarrollo da psicomotricidade, competencia en idiomas, pensamento lógico, pensamento múltiple, sensibilidade artística, capacidade de autoescoita e reflexión, empatía e habilidades sociais, educación en valores, autoestima, serán máis responsables e cuidadosos, a casa será máis alegre e queda moi ben nas celebracións familiares. Trataremos de implicar de maneira directa os profesores da Escola de Música que as súas especialidades teñen relación directa co plantel instrumental da banda. E crearemos un grupo asesor para que nos aconsellen en todos os ámbitos, tanto musicais como tamén de funcionamento da propia banda.
Esas son as liñas de traballo que vostedes pretenden levar adiante e ademais tamén queren invitar a todos os pais que teñen nenos en idade escolar a que se animen.
Pois sí, queremos invitar a todos os pais e nais que teñen fillos en idade de estudiar música que non teñan pereza en matricularlos na escola de música. Dentro de uns aniños poderán tocar na banda. E serán recompensados materialmente? Pois sí, pero moito máis importante a recompensa en forma de valores que coa música van ir adquirindo pouco a pouco. Valores como a tolerancia, o respeto, a responsabilidade, a xustiza, a solidaridade, a humildade, a honestidade, a amistade e o perdón.
Dende logo, escoitándolle falar, anda gusto e dan ganas de matricular os nenos na Escola de Música. É unha profesión de futuro e ademais é moi importante, non só como profesión, senón para alimentar a alma, non?
Esperemos que sí, que seña así.
Despois deste proceso electoral que culminou o pasado sábado co cambio da directiva, como se sente vostede? Quedou contento, quedou ao menos un pouco frustrado?
Bueno, vamos a ver. Non, sí. Non, porque se antes de comenzar esta nova andadura temos esa sensación, penso que non estamos no bo camiño. E sí, algo frustrado no tema persoal, porque contaba que tiña de xa fai ben anos unha boa amistade con algunhas das persoas que o sábado foron a votar e que así mo facían ver, pero dime conta que só era farelo. Foi unha pena, pero é así.
Pues aí queda tamén os claros e as sombras dese proceso electoral e do que vai ser o futuro máis próximo da banda, da Sociedade de Amadores da Música e, polo tanto, tamén da Escola de Danza e Música Municipal de Riba de unha escola que ten moitos, moitísimos alumnos, pero que supoño que poderá ter moitos máis nos vindeiros anos. José Luis Pulpeiro Grueso é o novo presidente da Sociedade. Gracias por estar con nós, desexamos a vostede e a todo o seu grupo moita sorte.
Gracias a vosotros por prestarnos esta ocasión e que contéis con nosotros poca seña.
Boa tarde.
Igualmente, gracias.
Almacenes Mouriz, estamos al lado de la carretera Roza Sabadín en Xustás Cospeito. Tenemos los mejores precios. Dormitorio de matrimonio con armario de 4 puertas y 2 lunas por 671 euros. Tresillo o conjunto 3+2 en tela por 299 euros. Colchón Muelles matrimonio por 95 euros. Por favor, Somier Láminas matrimonio por 30 euros. Y dormitorio castaño con armario de 4 puertas y 2 lunas por 1400 euros. Almacenes Mouriz, si encuentras algo más barato te regalamos la diferencia de precio. No lo dudes, Almacenes Mouriz, para descubrir la casa de tus sueños.
Un minuto para la una del mediodía. Damos cuenta de un accidente de tráfico que ha ocurrido hace apenas media hora. Sobre las 12:20 se daba el aviso al 112. El accidente ha dejado algunos heridos leves que en estos momentos están siendo atendidos en el centro de salud de Río Torto. Un coche volcaba en la carretera nacional 640 a la altura del kilómetro 51. Es la carretera que une Lugo con Porto. Y uno de los ocupantes era del vehículo, era el propio que llamaba al 112. Para dar la alerta, señalaba que estaban bien pero que necesitaban asistencia médica. Hasta allí fue una ambulancia de 061 y los está trasladando al centro de salud para ser atendidos, pero en principio parece que están leves. Atendía urgencias médicas, Guardia Civil de Tráfico y los GES de Apontenova. Hacia las 12:20 aproximadamente en el concello de Río Torto. 5 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva. Lo primero, conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. Carnes, pescados y mariscos elaborados por manos profesionales para hacer de su comida el mejor placer para el paladar. Restaurante El Álamo, un clásico de la restauración en el occidente asturiano, en Serantes, Tapia de Casariego. Restaurante El Álamo patrocina el tiempo.
Meteo Galicia nos dice que todavía hoy podremos esperar algún que otro claro, pero también lluvia por la tarde. El viento va a seguir soplando débil del sur y por la noche será variable. La temperatura en este momento no está nada mal, 16 grados. Para mañana, algo similar a hoy, nubes y claros, algún que otro chubasco por la tarde y temperaturas elevadas, entre 10 y 17 grados. Es el pronóstico de Meteo Galicia ya de cara al jueves, el viernes. Los días van a ser muy parecidos, pero incluso bajando un poco la temperatura en la jornada del jueves. Se esperan lluvias, sobre todo en las jornadas de tarde, pero nubes y claros el resto del día. 6 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar de Coaña. Hay que destacar que Coaña está de luto. De luto, además, durante 3 días... que se ha decretado en un pleno extraordinario que se ha celebrado esta misma mañana en el ayuntamiento. Fallecía el ilustre Gonzalo de Anés. Hay que destacar que nacía en Trelles hace 82 años de edad. Fallecía en realidad en la noche madrugada de anteayer y ayer trascendía la noticia. A los 82 años de edad fallecía el impulsor de la Real Academia de la Historia. Desde 2005 era hijo predilecto del ayuntamiento de Coaña. Esta mañana han decretado esos 3 días de luto. Las banderas ondean a media asta. Nos lo cuenta Rosana González, que es la portavoz del equipo de gobierno y primer teniente de alcalde.
Para Coaña es una pérdida muy importante, tanto académica como cultural, y el pleno de hoy realizó una declaración institucional y planteó decretar 3 días de luto oficial, así como que ondeen las banderas a media asta en el municipio coañés por el luto correspondiente que quiere llevar a cabo esta corporación municipal. Para nosotros, tanto don Rafael, su hermano, como don Gonzalo, son los dos hijos predilectos de este concejo, nombrados desde el año 2005, como dije al principio. Son dos personas, y bueno, en este caso don Gonzalo, que contribuyeron con el desarrollo cultural de Coaña. Nuestra biblioteca lleva su nombre y que además nació en Trelles, en nuestra localidad, y además de estar la corporación municipal hoy, de haber realizado un pleno para decretar 3 días de luto, Coaña también está de luto.
Coaña está de luto, como decimos, y las banderas ondean a medida hasta 3 días de luto oficial. Rosana González también exalta la figura de Gonzalo de Anés, nos habla de su biografía.
Economista e historiador español, catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad Complutense de Madrid, miembro del patronato del Museo del Prado, del que fue presidente, consejero del Banco de España en 1983, y Premio Nacional de Historia en 1995 por su libro El Siglo de las Luces. En diciembre de 1998 fue elegido nuevo director de la Real Academia de la Historia, institución en la que ingresó en 1980. Dedicó su trayectoria profesional a la historiografía y estaba en posesión de numerosos premios, entre ellos el Rey Juan Carlos I de Economía, por sus trabajos sobre el Antiguo Régimen, que obtuvo en 2006... También cuenta con el reconocimiento de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio en 1999 y de Isabel la Católica en 2002. En el año 2012 le fue otorgado el título de Marqués de Castellón por el rey Juan Carlos I en reconocimiento a su brillante labor académica, investigadora y docente. Era un enamorado de Asturias, de sus paisajes, de sus pueblos, del pasado constructivo y de la arquitectura tradicional. Es propietario de diferentes edificios nobles y con varios siglos a sus espaldas. Construcciones representativas de la historia asturiana que, gracias al apego al patrimonio de este historiador, permanecen hoy en pie. El 15 de octubre del 2004 se inicia la tramitación administrativa en el Ayuntamiento de Coaña para ser nombrado hijo predilecto de este municipio. El 1 de diciembre del 2005 se hace dicha designación, y el 5 de diciembre se hace un acto público y notorio donde se le entrega este título junto a su hermano don Rafael Anés.
Un repaso por la figura, por la biografía y también todos los éxitos y toda la labor que ha desarrollado Gonzalo Anés, marqués de Castrillón, director de la Real Academia de la Historia. Fallecía, como decimos, anteanoche en Madrid de forma repentina a los 82 años de edad. En estos momentos está siendo velado en Tres Cantos, en Madrid, en el tanatorio, y desde el ayuntamiento no han podido confirmarnos si se va a enterrar aquí, se va a incinerar o qué es lo que quiere hacer la familia, así que tienen constancia de que van a realizar una misa en su honor, pero por el momento todavía no está nada decidido, nada comunicado de forma oficial. Hoy hacíamos un repaso de Gonzalo de Anés, moría a los 82 años de edad, natural de Trelles en Coaña. 10 minutos pasan de la 1 del mediodía, un alto en el camino para unos consejos de publicidad y seguimos. En Hipertextil, toda la nueva colección para esta primavera-verano, con las mejores ofertas para tu hogar. Juego de sábanas, 12 euros. Colchas y butis, 29,90 euros. Juegos de fundas nórdicas, 19,90. Almohadas, desde 9 euros. Visítanos en Burela, en la calle Pardo Bazán. Y en Viveiro, en la calle Benito Galcerán, frente a la residencia Betania. Recuerda, si no estás conforme con tu compra, te devolvemos el dinero. Prefiero dejarte partir. Nelly Villarino en Foz. Teléfono 627-66-2476. Todo en podología. Callosidades, papilomas, hongos, cirugía de uña encarnada, órtesis de silicona, tratamiento de pie infantil, geriátrico y diabético. Se realiza estudio de la pisada, plantillas personalizadas y además reflexología podal. Nelly Villarino en Foz, Corporaciones Municipales, cita previa y atención a domicilio, teléfono 627-66-2476.
Casco Histórico de Viveiro organiza o terceiro concurso de tapas do 4 ao 6 de abril. Disfruta de tapeo polo casco histórico de Viveiro e gaña ata 300 euros en vales de compra só por votar a tua tapa preferida. Recolle a tarxeta de participación nos locais participantes e apúntate á ruta de tapas do 4 ao 6 de abril. Esperámoste de tapeo por Viveiro. Centro Comercial Casco Histórico de Viveiro. Tes moito que ver.
Xa comeza o bo tempo. É hora de preparar a horta e o xardín. En Maquinaria da Costa atoparás todo o que precisas. Cortacéspedes, desbrozadoras, motoserras, cortasetos, tractores, motocultores. Das primeiras marcas como Husqvarna, Tractores Antonio Carraro e con servizo técnico propio. Multitude de productos de segunda man. Tractores Agria totalmente revisados. Se a túa máquina precisa de revisión, contacta con nós. Arreglamos todas as marcas. Maquinaria da Costa en Xunqueira, Viveiro. Teléfono 982560835. Búscanos en Facebook.
Restaurante ubicado en Amariña Lucense busca ayudante de cocina, preferiblemente con experiencia. Interesados, llamar al 671-40-54-98. 671-40-54-98. 13 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en el occidente asturiano y hablamos de Castropol. Los populares están a la espera de que el Principado de Asturias se ponga manos a la obra y cumpla con el acuerdo parlamentario de dragar el canal de navegación entre Castropol y Figueras. Ven que sí, se están llevando a cabo una serie de pequeños dragados, pero no el definitivo e importante. Álvaro Queipos, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castropol.
Estamos a la espera de que el Principado cumpla con lo que el Parlamento le pidió unánimemente. Al parecer se están llevando a cabo algunos pequeños dragados en puntos concretos, pero esperamos que el dragado se haga por completo en todo el canal de Figueras y se lleve adelante como pidió el propio Parlamento asturiano. Lo mismo, la misma preocupación es la que tenemos con el canal que une Castropol y Figueras. Nosotros lo que estamos viendo, lo que se ve desde hace años, es que el tesón avanza, el canal cada vez tiene menos profundidad. Sabemos que es una zona de especial protección, sabemos que hay problemas de tipo ecológico, pero tenemos que hacer algo para poner una solución al constante avance del tesón y la desaparición de ese canal de navegación, que es necesario si queremos no solamente disfrutar de un entorno natural, sino también darle a la ría una posibilidad de uso, de ocio, de navegación, para la pesca, en fin, para la utilización de las personas que vivimos en torno a la ría, a ambas orillas, ¿no? Entonces, nosotros queremos saber si el Ayuntamiento de Castropol está poniendo sus medios para al menos hablar con el Principado de Asturias sobre este tema, que creemos que es un tema que lleva abandonado demasiado tiempo, y queremos saber si hay algún tipo de avance o si hay algún tipo de plan, cosa que ahora mismo dudamos.
Pues esa pregunta la van a trasladar al alcalde para que le sea respondida en el próximo pleno de la corporación. Recuerdan que existe ese compromiso de dragado y también de paso aprovechan para recordar que recientemente quedaba patente el compromiso del Partido Popular de Asturias y de Castropol con los astilleros, puesto que la presidenta había ofrecido apoyo a la tramitación de créditos extraordinarios, reiterando la petición del dragado y asegurando de paso cientos de puestos de trabajo en la comarca. Reivindicación del Partido Popular en Castropol. Hay otra, en concreto, en la zona del Campo da Festa, en la zona de Piñera. Está desastroso y también le piden al equipo de gobierno que solucione ese problema, que teóricamente habían solucionado, pero que no lo parece según el aspecto que presenta la zona. Álvaro Queipo.
Este fin de semana hemos recibido una serie de quejas por parte de vecinos de la parroquia de Piñera, aquí en Castropol, todas ellas dirigidas al mal. Al parecer ha habido unas obras recientemente, este año 2013, para la reparación de para cubrir la superficie del campo de la fiesta y darle un firme de hormigón y una consistencia, obras que se hicieron con una aportación económica vecinal, no solamente una aportación del ayuntamiento. Y es por eso que los vecinos están realmente sorprendidos, porque aparte de que se preocupan por cómo el ayuntamiento gasta el dinero, que es de todos, en este caso concreto no solamente era dinero público, sino que también era de aportaciones de los propios vecinos. Y efectivamente, este mismo fin de semana nos hemos desplazado al campo de la fiesta en Piñera y hemos visto que verdaderamente el firme está en unas condiciones desastrosas, ¿no? Especialmente se puede ver cuando llueve, ¿no? Todo el firme está lleno de baches, está lleno de huecos, está sufre de una falta de uniformidad en la superficie. Incluso se comenta que unas canastas que se iban a colocar no se colocaron hasta hace una semana. En fin, un poco desastroso, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos saber es si el ayuntamiento da por finalizada esta obra, si considera que es buena, y si no lo considera, como no lo consideramos nosotros, si piensa hacer algún tipo de arreglo o algún otro tipo de intervención para ponerle remedio a lo que por ahora parece que es una chapuza, ¿no?
Ahí quedan preguntas críticas del Partido Popular de Castropol al alcalde. Le serán trasladadas en el próximo pleno de la corporación.
En Doval Maquinaria Agrícola de Castro Ribeiras d'Olea sempre estamos a última, por iso temos as mellores marcas para o agro galego. Tractores Valtra, cubas, batidores e esparecedores Pichón, remolques basculantes, esparecedores forraxeiros e segadores rotativos Yusca Fresa, remolques misturadores autopropulsados Seco e Straumann, sementadoras neumáticas APV e picadores e remolques forraxeiros Straumann. Doval Maquinaria Agrícola de Castro Ribeiras d'Olea con recambios e taller de reparación para súas máquinas. Presente en Amoexmo.
En La Solana Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo. Gracias, mil gracias a todos nuestros clientes y amigos. Gracias a ellos, a su confianza, en Tito Moda hemos cumplido 20 años. Sí, 20 aniversario de Tito Moda. Para celebrarlo hemos preparado para ti grandes descuentos y vales directos con el Rasca y Gana. Ven a visitarnos y sorpréndete de nuestras fabulosas novedades. Tito Moda en Vegadeo, porque 20 años no se cumplen todos los días.
19 minutos pasan de la una del mediodía. Son muchas las dudas que se ciernen en torno al servicio de oncología para el Hospital da Costa, una promesa lanzada por parte del Sergas, por parte de la Consellería de Sanidad, en el momento en que se unificaban las áreas de gestión y se instalaba el área de gestión integrada en la provincia. Hay que destacar que los populares siguen insistiendo en que se va a poner en marcha ese servicio, mientras que desde la oposición siguen dudando de ese asunto. José Manuel Balseiro ha decidido preguntar en la sede del Parlamento gallego, al igual que ya hiciera hace unos días, sobre si se había eliminado o no algún tipo de servicio en el Hospital da Costa. Entonces será contestado por Nieves Domínguez, la gerente del Sergas. Bueno, pues ha trasladado nuevas preguntas en materia sanitaria al Parlamento gallego. En este caso, preguntas relacionadas con ese servicio de oncología. Dice Balseiro que el Sergas está dando los pasos necesarios, pasos firmes, para ponerlo en marcha, pero que hay que ser muy conscientes de la delicadeza de este servicio de oncología. Lo escuchamos.
Tenemos constancia de que o Sergas está dando pasos para facer realidade este obxectivo e por iso queremos coñecer cales son, en que consisten e cando poderemos contar con este novo servicio. Lembremos que, segundo os cálculos oficiais, evitarase o desprazamento de en torno a 80-100 veciños da Mariña que a día de hoxe reciben os seus tratamentos lonxe dos seus domicilios nas cidades de Lugo e da Coruña. Facer máis doado, pasar todo este proceso, é un dos obxectivos básicos da nosa iniciativa.
Ahí quedan las declaraciones. José Manuel Balseiro pregunta en el Parlamento gallego sobre el servicio de oncología en el Hospital da Costa. Él lo denomina como el hospital oncológico. Seguimos hablando de nuestra comarca en la Mariña Lucense. En concreto, en el municipio de Cervo se ha llevado a cabo una nueva plantación de árboles. Se trata de árboles autóctonos dentro de ese proyecto de recuperación del bosque autóctono que están emprendiendo desde el ayuntamiento. La última plantación se ha realizado en terrenos comunales de Lieiro. Quieren que quede un área de descanso bonita, atractiva y con vegetación autóctona para las generaciones posteriores. Alfonso Villares es el alcalde.
Seguimos extendendo o noso proyecto de recuperación do bosque autóctono, tanto no que son as parcelas municipales como nos montes comunales. E en este caso plantamos árboles en terreos comunales de Lieiro. En concreto, fixamos unha pequena plantación na zona da área recreativa de Lieiro, un lugar onde xa fai uns meses xa se fixeron a reforestación ao carón das mesas do merendeiro, co obxectivo de crear unha área de descanso atractiva e ademais cun pequeno bosque autóctono que dé a sombra. Unha actuación que se suma ás moitas plantacións que levamos feito en diferentes terreos do municipio. No monte público Escarabelada, situada no conxunto histórico e artístico dos Agadelos, levamos feitas multitude de reforestacións, pero tamén estamos traballando coas asociacións de montes comunais, tanto coa de Bidueira, en Cervo, como coa de Lieiro. Porque o noso obxectivo é implantar o bosque autóctono, conseguir unha masa vegetal coas nosas especies, coas especies galegas, con especies da mariña, e que os nosos fillos e as seguintes xeracións poidan disfrutar dese bosque.
Pues ahí quedan las declaraciones sobre la plantación de árboles autóctonos. En esta misma mañana se ha presentado en el Ayuntamiento de Mondoñedo el cartel y los actos de la Semana Santa de 2014. Una Semana Santa que va a arrancar el viernes, día 11 de abril, a las 8:30 de la tarde en la Casa de la Juventud con el pregón. El pregón será pronunciado por el obispo, por Manuel Sánchez Monje. Al finalizar del mismo, actuación del coral Mestre Pacheco de la Escuela Municipal de Música Opallariego de Mondoñedo y luego los tradicionales actos que siempre vienen en la Semana Santa en Mondoñedo, como por ejemplo el Domingo de Ramos, Vía Crucis Penitencial, en la Capilla de la Orden Tercera y la Procesión del Ecce Homo, o en el Viernes Santo la Procesión del Santo Encuentro, del Santo Entierro o la de la Soledad, actos típicos de la Semana Santa de Mondoñedo que se ha presentado esta misma mañana en el Ayuntamiento con la presencia también del alcalde. Y relacionado con Mondoñedo nos llega una crítica en esta jornada de hoy sobre el sufrimiento animal. Señalan desde la Asociación Animalista Libera que hay decenas de caballos con trabas en Mondoñedo, que los animales están pastando con cadenas, cuerdas y cepos en el mismo lugar donde se ubica la rapa anual. La Asociación Animalista Libera y la Foundation Franz Weber advierten de que esta práctica es una conducta delictiva. Señalan que se está produciendo justo en donde están los caballos, están inmovilizados en el campo d'Oso, es el lugar donde habitualmente se lleva a cabo la tradicional rapa das bestas anual en el municipio de Mondoñedo. 24 minutos pasan de la una del mediodía, un pequeño alto en el camino y hablamos de la Diputación de la Información, de la Diputación Provincial. Construcciones y canalizaciones José Sa S.L., albañilería, reforma de viviendas y rehabilitación, obra nueva, urbanizaciones, parques y jardines, movimientos de tierra y demoliciones, toda clase de obra pública. Confíe sus obras a una empresa con garantía de calidad, con garantía de profesionalidad, con más de 20 años de experiencia. Construcciones y canalizaciones José Sa S.L., Costa do Castro 1, Entresuelo A, en Foz, teléfono 982 13 3008.
Lugo de norte a sur.
La Diputación se ha sumado un año más a la reivindicación de las familias en el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. La iluminación del Pazo de San Marcos, que luce de color azul, y la instalación de un lazo de ese mismo color en la fachada, así como la reproducción de un vídeo en los MUPIs ubicados en la plaza, van a apoyar el miércoles mañana la labor de las mesas informativas de las asociaciones lucenses Rayolas y Capaces. Un equipo también de la TIC, de la Fundación TIC, va a grabar las actividades y realizarán un reportaje para difundir en varios medios de comunicación y en las redes sociales, dentro del convenio firmado por TIC y Capaces Lugo, la labor que están desarrollando en la provincia. La Fundación TIC colabora en la difusión de este tipo de actos organizados por la Asociación Capaces Lugo para el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Un equipo de la TIC, como decimos, va a grabar las actividades y después pues se van a transmitir a todo el público a través de las redes sociales, también a través de medios de comunicación. También dentro de la información de la Diputación de Lugo hay que destacar que el ente provincial ya posibilita la separación de los políticos de las mesas de contratación. El Partido Socialista avanzaba hace unos días que no van a participar en las mesas de contratación. La Diputación comunicó esa misma semana a la empresa que rebajará el salario a los trabajadores o, por ejemplo, también que cesará su actividad. La Junta de Gobierno aprobaba la nueva composición de esas mesas de contratación de la Diputación de Lugo, posibilitando la separación de los políticos en aras de la transparencia. Serán, por lo tanto, técnicos los integrantes permanentes de ese órgano. Hasta el momento, los políticos eran vocales. Ahora se les ofrece la posibilidad de decidir si quieren asistir y en qué condiciones.
Lugo de norte a sur.
Ensaya en Ribadeo, estamos de aniversario, 10 años con todas vosotras. Gracias por vuestra confianza, por vuestras compras. Durante todo el mes de abril tendréis un 10% de descuento en todas las compras y además vales para las próximas. Ensaya, tenemos tallas desde la 44 a la 64 y todas las novedades de la nueva estación.
Te esperamos para celebrar juntas nuestro 10º aniversario. Gracias a vosotras. Seguimos aquí. Saya, calle San Francisco, frente a la iglesia en Ribadeo. Se acerca el verano, ya está a la vuelta de la esquina y es el momento de ir gestionando lo que van a hacer los niños, los jóvenes, en esa etapa de estío. Si hay o tenemos intención de apuntarlos en algún campamento de verano, por ejemplo, desde la Oficina Municipal de Información Juvenil del Ayuntamiento de Lourenzá, nos pueden ayudar a realizar las gestiones necesarias y pertinentes. Hay que destacar que el plazo para apuntarse termina el próximo 9 de abril y que se trata de los campamentos que organiza la Xunta de Galicia para jóvenes de entre 9 y 17 años. Lupe Flores, la concejal de Educación y Cultura de Lourenzá, nos cuenta más detalles.
Un año más, desde la OMIX de Lourenzá, Oficina Municipal de Información Juvenil, estamos a facilitar as solicitudes para aquelas persoas interesadas en participar nos campamentos de verán que dende a Xunta de Galicia, concretamente a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, veñen de convocar un ano máis. Os beneficiarios serían os rapaces cuyas idades se encontren comprendidas entre os 9 e os 17 anos e o plazo de presentación de solicitudes remataría o vindeiro mércores 9 de abril. Por outra parte, a novidade deste ano é que se poden facer as solicitudes en formato telemático, para o cal o plazo remataría o día 10 de abril. Ainda que somos conscientes de que hai moitas familias que a tramitación se lles fai máis complicada, polo tanto, ofrecemos este servicio desde a Oficina de Información Juvenil de Lourenzá. O plazo para, como ben decía, remata o 9 de abril, e a xente que este interesada pode pasar a informarse na Biblioteca Municipal, que é onde temos a Oficina Municipal de Información Juvenil, en horario de 5 a 8 da tarde.
El plazo está abierto hasta el 9 de abril. Terminamos hablando del concurso que ha organizado ACISA, la Asociación de Comerciantes de Ribadeo, con motivo de la celebración del Día del Padre. Ya tenemos los ganadores de ese certamen fotográfico. Las fotos de José María Zamudio Quintana, Lucía Peña Martínez y Tania Fernández Faide han sido las ganadoras del concurso fotográfico organizado en las redes sociales, conmemorando el Día de San José. Un jurado formado por dos profesionales asociados, Foto Miguel y Servicios Audiovisuales El Farero, y tres miembros de la asociación escogieron esas tres fotos, las mejores, entre las 10 más votadas por el público, es decir, las 10 que tenían más me gusta. Hasta aquí, La Costa Viva y Mediodía La Costa, a las 2:20. Seguimos con más noticias.